años de casado se da cuenta que su mujer, que encarna Moria Kazan, es trans.
Ajá, mira.
Y es la sorpresa, ¿no? Jorge Marrale, hay un muy buen duelo actoral. La sala estaba en un 50%, ¿viste? Con Moria, o sea que te das cuenta que hay muchas invitaciones. Y ahora viene, va a haber una nueva obra con Capusotto, ¿sabes? Se estrena el jueves, Tirria se llama.
Mira.
Es una familia patricia venida menos y él es el mayordomo que siempre viaja a Europa. Bien. En cambio, los miembros de la familia patricia, que son Rafael Spregerburg y Andrea Politti, es como que viven comiendo arroz con leche todos los días.
Claro.
Bueno, Cecilia Giampaolo, que fue la que acompañó él en el lado B de Capusotto, es la autora de esta historia que se llama Tirria, que va a estar en el Teatro Metropolitan y que marcará el retorno. Y hablando, para finalizar, si tengo un segundo.
Dale.
¿Sabés qué va a ser Francella el año que viene?
¿Qué?
Desde el Jardín. ¿Te acordás de esa película con Peter Sellers?
Sí.
Que miraba desde la televisión y llegaba a conocer a los presidentes.
Es verdad. Qué lindo.
Bueno, esa va a ser la obra de Francella el año que viene. Recordemos que el 14 se estrena Homo Argentum, la película con 15 personajes dirigida por Connie Duprat.
Bueno, muy completo, Carlos. Te mando un fuerte abrazo.
Nos encontramos el próximo sábado, si Dios quiere, en Sin Alarma.
Ahí va. Carlos Arcuri ha pasado por Sin Alarma. María Quiroga también. Ustedes estuvieron escuchando las notas con Santiago Giorgetta, con Paula Lambertini, Pluma, el gran Pluma en la operación técnica, y Ale Reyes, un amigo, en la musicalización. Se viene Lorena, se viene María Marta, sigan en la UNE. Nosotros nos despedimos hasta el sábado que viene a las 9.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
En la provincia las obras no paran. Avanza la reurbanización integral de Villa Itatí en Quilmes, con más de 20 obras. Nueva red cloacal y de agua. Mejora de pluviales, instalaciones eléctricas comerciales. Mejora en viviendas, jardines y clubes para que miles de bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Gestión Axel Kicillof.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Mayor y Zanini.
Este viernes a domingo, aprovechá. Papel higiénico Elegante por 30 metros, 4 unidades, 1.199 pesos. Galletita Traviata por 540 gramos, 1.699 pesos. Leche Larga Vida Primera Marca por 1 litro, 1.149 pesos. Descubrí mucho más en nini.com.ar. Fíjense del 1 al 3 de agosto y hasta otra stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
La UNE.
En el medio de la galaxia.
Está tu lugar. ¿Quién puede el lado? agua pudrir. Ojos que no ven, corazones que no sienten, y vos estás por venir. A cada instante habrá una flor. Y en cada flor habrá un instante. En que la vida se desnude.
Bienvenido.
Estás en la UNE.
La UNE.
desde octubre, sin un estandarte de mi parte.
En todas partes.
La UNE.
En todas partes.
La UNE.
Mueve.
La UNE mueve.
Estamos en todas partes.
La UNE.
La UNE mueve.
¿Estás escuchando? 97 UNE.
UNE.
La señal transforma todo. ¿Hacia dónde vamos? Una mirada consciente al futuro.
Canciones guardadas, momentos eternos. Desde que no existen, te estoy entendiendo. Lo que nos dijiste, ya no más un verso. Verso, 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 verso.
Muy buen sábado para todos y todas. Aquí estamos, muy buenos días. Bueno, aquí estamos en Hacia Dónde Vamos, en la 97.1, María Marta Calcopietro, Lorena Calcopietro, Sofía Nagui también, que nos está acompañando, el Pluma en los controles, bueno, todo un gran equipo aquí de Radio Provincia que se suma esta mañana muy linda, muy primaveral, después de la lluvia de ayer, en donde vamos a tratar de hacer una jornada interesante, planteada desde la mirada socioambiental, como venimos haciendo cada sábado. Muy buenos días, Lore, ¿cómo andás?
Muy buenos días, María Marta, buenos días para todos los que nos escuchan. También lo vi a Ale Reyes tempranito, Ale Reyes, sí, musicalizando la jornada de hoy y demás programas. Como siempre, por aquí, por @laUNEOK, también por @HaciaDondeVamos, esas son nuestras líneas de comunicación a través de redes sociales, y si no, al 221-508-2447, nuestro WhatsApp. Hermoso día.
Hermoso día. Arrancó agosto, ¿no? Estoy como en otro hemisferio yo con arrancó otoño.
Ay, qué lindo.
arrancó agosto aquí en el hemisferio sur, y con agosto arranca toda una mirada muy relacionada con lo ambiental, ¿no? Es como un mes muy, muy interesante para ir analizándolo. Y si vos sos de este team, sos de la onda ambiental, seguramente, pero nos estás escuchando, primero de agosto se hace la ceremonia de la Pachamama. Lo que me sorprendió este año fue que muchos programas, no solamente de streaming, sino de televisión, hacían la ceremonia de tomar la caña con ruda. Se viralizó un poco eso, año tras año se empieza a viralizar cada vez más la caña con ruda. Debo confesar y debo decirles a todos que la caña con ruda no es lo que se hace el primero de agosto para honrar a la Pachamama. Eso es algo más anglosajón, en realidad viene de otras culturas que se fue mezclando acá, se fue armando de esa forma. Acá lo que se hace para honrar a la Pachamama, que es la tierra, es celebrar la tierra, agradecer la tierra. Así que si no tomaste la Pachamama, si no tomaste la caña con ruda, podés igual honrar a la Pachamama. No es necesario hacerlo el primero de agosto tampoco, la podés honrar todos los días, le podés agradecer todos los días a la tierra por todo lo que nos da y por sobre todo lo que nos contiene la tierra, ¿no? Lo que nos permite de poder estar transitándola. Así que hoy te pregunto eso al aire. A los que están, a vos, Lore, si tomaste caña con ruda, a vos, Sofi, también si tomaste caña con ruda, al pluma le vi ahí que tenía una caña con ruda.
¿Andás tomando caña con ruda?
No tomó, no. Muy bien. No
lo
tomó.
Reto encima. Andás tomando.
Le preguntamos a los que están del otro lado, al 221-508-2447, si realizan la ceremonia de la caña con ruda y ¿y desde qué lugar la realizan, no? Si la hacen para...
La mayoría cree que no se va a enfermar.
Si no, ya la tiene. Ahí anda, la caña con ruda.
La mayoría cree que no se va a enfermar.
Tal cual. Bueno, contanos tu experiencia.
Va a ahuyentar los malos espíritus que te enferman.
Sí, y además me pregunto, ¿por qué te enfermarías ahora en agosto y no en junio o en julio, que fueron meses que también atraviesan el invierno aquí en el sur global? Pero bueno,
¿y qué pasa si no la tomás?
Claro.
¿Qué, le vas a echar la culpa a la Pachamama porque no te enfermaste?
Quedás totalmente desprotegidos, claro, sin caña con ruda. Pero bueno, y además hay muchos memes que me hicieron divertir mucho, de imágenes de personajes que ya son memes de por sí, que son virales, diciendo la caña con ruda cuando te ve que te la estás tomando, creyendo que vas a espantar todos sus...
Claro.
Su, o que te va a salvar de algo. Son muy cómicos.
Igual está buenísima la caña y está buenísima la ruda.
No, y está bueno, está bueno el ritual. Yo creo que está bueno. Muchos lo llevan a cabo y me parece... Es divertido, pero está bueno también honrar a los pueblos originarios, que son de este lado de la tierra, aquellos que el primero de agosto celebran la tierra, todos esos pueblos andinos también,
claro,
¿no? Que limitan nuestra, que están en nuestra Argentina, y que hacen rituales maravillosos que tienen que ver con agradecer realmente a la tierra, con pedir a la tierra que los acompañe, con pedir la cosecha que están sembrando para que salga bien. Bueno, en fin, son muchos rituales que se hacen desde la Pachamama e invocando, ¿no?, también a la Pachamama, que tienen que ver con eso, con el abrazamiento.
Claro, sucede que el mes de agosto justamente se caracteriza en nuestro país y en la zona toda andina por el viento sonda.
Claro.
Que en regiones como Cuyo, por ejemplo, es un viento seco, es un viento caliente, está cargado de mucho polvo. Entonces lo asocian ancestralmente con todo lo que son las enfermedades respiratorias. Y ahí viene la idea de que si te tomás una caña con ruda,
evitás,
espantás. Claro, la ruda está como muy relacionada con esto de espantar las malas energías, las malas ondas. Igual, 1 de agosto, Día de la Pachamama, 9 de agosto, Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Y después sigue también un montón de
agosto,
fechas.
Sí, re interesante.
Sí, está el Día del Ingeniero Forestal, el Día de la Prevención justamente de Incendios Forestales. Y el último, bueno, el 29 de agosto, que es el Día Nacional del Árbol y de los Árboles Nativos. O sea, sí, que es un mes súper lindo para que realmente honremos a la tierra como se merece, cuidándola, cambiando algún hábito. Hay un montón de formas de honrar la tierra.
Sí, tal cual. Y es un ritual también de la comunidad boliviana aquí en nuestro país y en nuestra región, que lo lleva también muy, muy adelante. Y en algunas oportunidades hemos charlado con gente de la comunidad donde nos contaba cómo lo hacían el ritual.
Sí, súper lindo.
Que es re lindo. En realidad, si vos conocés el ritual, mandanos un mensaje y contanos cómo se hace ese ritual, pero para que más o menos se lo imaginen, suman algunas frutas, suman algunas flores, hacen un rezo, ¿no?, de agradecimiento, le rezan al río también, no solamente a la tierra. Bueno, hacen una conjunción ahí de agradecimientos y le hacen una ofrenda a la tierra. Así que sería todo lo contrario a tomarte la caña. Pero bueno, es aceptado también la caña, claro, con ruda, porque ya se ha viralizado y está bueno porque es como que por lo menos... El ritual de la caña con ruda lo que hace es rememorar y ponerse en la voz de que es el 1 de agosto, es el Día de la Tierra, ¿no? Más allá del ritual que hagas, que la gente esté atenta a esas fechas está buenísimo.
Así es, así que bueno, ¿cuál es el ritual que llevas adelante vos? Justamente para resignificarla a la tierra, a la madre, ¿no?, a la madre tierra. Contanos al 221-508-2447 o a través de nuestras redes sociales.
¿Hacia dónde vamos? Tan caprichoso y tan sonado que puede ser. Bombas de aquí para allá. Puede ser, es irreal.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
Educación ambiental. Es un proceso permanente, transversal e interdisciplinario cuyo objetivo es formar, informar e involucrar a los ciudadanos en el cuidado del ambiente. Este campo de conocimiento propone la heterogeneidad respecto a las prácticas educativas para generar actitudes ambientales, proactivas y de movilizarnos para que el cambio suceda. La educación ambiental se nutre permanentemente de prácticas y realidades contingentes. Está en permanente redefinición ya que trabaja con conceptos tan dinámicos como el de medio ambiente y sustentabilidad. Asumiendo esta heterogeneidad, trabajamos con los educadores formales, no formales e informales proponiendo el desafío de una práctica educativa ambiental dialógica, creativa, crítica e interdisciplinaria, resaltando las prácticas locales como un abordaje global para el cuidado de la casa común.
Diccionario.
Diccionario sobre medio ambiente.
La UNE.
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
Cualquier.
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, qué lugar.
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo llegué allá, primero, no.
Correr.
Estoy en el medio yo.
Bueno,
no, estoy diciendo
que sí, que estás en el medio,
pero
no estás.
Es
Bim
Prime.
Correte.
Soy en el Prime.
La UNE.
La UNE.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo, comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97.1.
La línea 148 del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires te asesora acerca de trámites provinciales. Podés consultar sobre síntomas de dengue, métodos anticonceptivos y aborto, IPS, registro de las personas, boleto estudiantil, entre otros. Llama de manera gratuita al 148 o al 0800-777-0148. Seguimos trabajando por una provincia más cercana a las y los bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en provincia.
El fin de semana, sumate al aire de la UNE. Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
Vieja Escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones ordenadas en un ranking apócrifo. A las 17 se abre nuestro club de cine. Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière. Club Lumière. El programa de cine de la UNE que respira celuloide. A las 19 la música convierte el aire en agua y al cielo líquido. Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido. A las 22 nos ponemos al Rosso Vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos. Al Rosso Vivo. Grandes canciones con más de una lectura. Así son los sábados en el aire de la UNE. Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
La UNE. La UNE.
Un universo.
Un universo.
Un universo.
¿Hacia dónde vamos?
Con María Marta Calcopietro y Lorena Calcopietro.
Producción
Vicky Ruino.
Bueno, seguimos en este sábado, un sábado muy lindo, pensando en el día de ayer, que la verdad que estuvo bastante feo, ¿no? En cuanto a lo que fue la tormenta, bueno, todo
los
lo que
alertas
tiene que ver,
que se dispararon.
Tal cual, sí, con todo lo que tiene que ver, con lo que implica las tormentas por ahí, pero la gente que está en su hogar, que no tiene que salir y demás, no sucede nada. El tema es la gente que está en la calle, la gente que inevitablemente está con otras condiciones sociales que realmente una tormenta, un poco de agua. Esas situaciones no están buenas porque le generan un problema, ¿no? Lamentablemente. Pero bueno, ya estamos en comunicación, Lorena, con la primera entrevistada de nuestro programa, alguien a quien solemos recurrir siempre, ¿no? Ella es una gran profesional, es Irene Weiss, ella es profesora universitaria de grado y de posgrado, es bióloga, es especialista en ecología, a su vez también ha hecho un posgrado internacional que tiene que ver con los impactos ambientales. Ella viene trabajando desde hace muchos años la temática ambiental desde un lugar muy, pero muy profesional. También trabaja en los medios y entonces es muy interesante siempre poder charlar con ella. Hola Irene, buen día, gracias por atendernos. María Marta y Lorena te saludan.
Buen día, chicas, ¿qué tal? Un placer, como siempre.
Ay, bueno, gracias Irene. Para nosotros también es un placer siempre poder consultarte a vos. En este caso, bueno, todo lo que tiene que ver con la actualidad ambiental, ¿no? Veíamos y en esta semana se daban muchas situaciones que tienen que ver con catástrofes ambientales, ¿no? Al menos así se presentan. Y la pregunta que siempre nos hacemos con Lore es, bueno, ¿qué sucede con lo ambiental después de esto, ¿no? Después de un terremoto, después de un tsunami, como se veía esta semana, de todas situaciones que el hombre no puede de alguna manera controlar, pero no sabemos si el hombre ingiere o no realmente en estos fenómenos. Entonces, por eso es la consulta con vos, para charlar un poco sobre esta situación.
Bueno, te cuento. Mira, en realidad ahí hay que aclarar algo que, bueno, es muy importante esta pregunta que vos me haces, porque a veces hay confusión. Los terremotos, bueno, y su consecuencia, que son los tsunamis, son producto de una situación endógena de la Tierra. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es algo que proviene de la corteza terrestre, que de alguna manera tiene que liberar toda esa energía del centro, ¿no? Que vos sabés que los continentes están ubicados sobre placas. Entonces, las placas tectónicas se mueven de diferentes maneras. Entonces, cuando una pasa por debajo de la otra, hay un fenómeno que se llama subducción, que no quiero meterme en cosas demasiado técnicas, pero lo importante es que pienses que están como sobre rodillos, como si fuera una cinta transportadora, ¿no? Se mueven muy poquito, por eso no notamos el movimiento, porque es más o menos alrededor de un centímetro por año, un poco menos de un centímetro por año, creo que son 78 milímetros, si no me equivoco, por año. Entonces se van moviendo muy de a poquito por la deriva continental, y llega un momento que toda esa zona de lo que se llama el arco de fuego del Pacífico o cinturón de fuego del Pacífico, tiene distintos nombres, ¿no? Que va desde, te diría, desde la zona, digamos, más más oriental de Oceanía, toda la parte donde está la ciudad de Darwin, viste, toda la, después sigue por el sudeste asiático, por todo el este de Asia, abarca por supuesto toda la zona de Rusia, la zona del estrecho de Bering, donde está la península de Kamchatka, donde fue justamente el epicentro de este último terremoto, y después vuelve por toda la zona del oeste de América, desde las Rocallosas, América Central, y después los Andes, ¿no? Entonces todo eso se llama, como te decía, el arco de fuego o cinturón de fuego del Pacífico. Y por supuesto también hay un montón de islas volcánicas en el medio del Pacífico, que es el océano más grande del mundo. Entonces, este terremoto, que fue realmente el más intenso, tuvo creo que 8.8, si no me equivoco, de la escala Richter. Por supuesto que la amenaza de tsunami nunca se sabe exactamente cómo va a ser. Puede ser una cosa terrible o puede ser algo leve. En este caso fue mucho menos, por suerte, de lo que se pensaba, pero siempre es mejor crear el alerta, por eso no hubo víctimas, ¿no? Incluso en las islas yo tengo unos amigos que viven en un barco, es una familia que vive en la Polinesia, son argentinos, estuvieron navegando y bueno, tenían una amenaza, ellos por las dudas dejaron el barco bien anclado y se fueron al continente, digamos, pero no les pasó nada, y fue mucho menos, no les pasó nada al barco ni nada, pero lo importante en este caso es salvar vidas, ¿no? Con respecto a la pregunta que vos me haces de cómo influye el ser humano, en realidad influye en el sentido de que pone construcciones donde en realidad ya se sabe que la Tierra va a reaccionar de esa manera. O sea, los geólogos saben los lugares donde va a haber posibles terremotos. Lo que no saben es cuándo se van a producir, ¿no? Ellos te pueden decir, estas son las zonas de las placas que son más activas. De hecho, nosotros en los Andes tenemos un montón de volcanes activos, otros que están apagados, pero bueno, hay volcanes activos que en Chile, por ejemplo, hubo algunos, incluso en Argentina también, en la frontera hubo algunos, en las últimas décadas hubo algunas erupciones, en México, o sea, algunos son más fuertes que otros, ¿no? Pero lo tremendo del ser humano es que ponía construcciones que no, en una época no eran antisísmicas, por eso se destruía todo, como pasó acá con el terremoto de San Juan, ¿te acordás? El primer terremoto ese fuerte de San Juan que destruyó todo, y la ciudad de San Juan tuvo que reconstituirse. Lo que pasa es que ahora las construcciones son construcciones antisísmicas, por eso no hubo grandes consecuencias, ¿no? Se mueven sobre rodillos, o sea, los edificios y las casas oscilan, ¿no? Uh-huh. Yo la verdad que me acuerdo muy bien, mi mamá era arquitecta y siempre me contaba cuando preparaba las clases para dar sus clases en la universidad, cómo me mostraba cómo era que estaban montadas los edificios en zonas sísmicas. Entonces, en ese caso, digamos, el ser humano puede tener un cierto impacto cuando no se prevía esto, cuando no estaba la tecnología para hacer este tipo de construcciones, ¿no? Y se destruía todo al paso. Pero como es una cuestión endógena de la Tierra, no es algo que tenga que ver como el... A veces se confunde, me dice, bueno, ¿cómo influye en el cambio climático? Bueno, influye porque larga un montón de cenizas a la atmósfera, pero en realidad el cambio climático es algo exógeno del planeta Tierra en sí, es algo de la atmósfera, ¿entendés? Esto es algo interno, endógeno de la Tierra. ¿Se entiende la diferencia?
Sí, claro. Lorena te saluda, Irene.
¿Qué tal, Lore?
Bien, muy bien. Se entiende la diferencia, pero también hubo algunas versiones de personas que iban, de científicos creo que eran, que hablaban mucho del tema meteorológico, que no se descartaba estudiar después de esto que ha sucedido, a ver si había alguna implicancia entre una relación entre el cambio climático y este fenómeno que fue como alto, ¿no? En cuestiones de niveles de movimiento.
Claro, pero es por esto que yo te decía, porque al mandar tantas cenizas a la atmósfera, vos de alguna manera estás, digamos, depende de qué material sean esas cenizas, obviamente, pero, por ejemplo, cuando tienen mucho azufre, o cuando la liberación, por supuesto, también produce dióxido de carbono, entonces el dióxido de carbono es un gas de invernadero, entonces ahí estás aumentando la posibilidad del efecto, lo que se llama el efecto invernadero artificial, ¿no? Perdón, el efecto invernadero natural, el artificial es por los combustibles fósiles, ¿no? O sea, obviamente que tiene una relación, pero es una relación muy indirecta, ¿no? No es que no haya relación.
Y algo que siempre nos preguntamos con María Marta, ¿qué sucede después de una catástrofe de estas, ¿no? Porque ya la explicación, gracias a que vos nos has puesto en palabras, la pudimos entender. Ahora, ¿qué sucede con lo que queda?
Bueno, el tema es que, sobre todo, la peor situación, digamos, es en el mar. Bueno, la fauna marina, yo te digo, el peor enemigo para la fauna y la flora marina somos los seres humanos, claro. no los efectos naturales. ¿Por qué? Porque terremotos hubo siempre en los continentes, o sea, con esta, desde que se supo de la deriva continental de Wegener, y después cuando se pudo explicar, la ciencia pudo explicar esta deriva continental, viste que al principio la Tierra tenía, antes de la existencia de los seres vivos, ¿no? Un gran continente que se llamaba Pangea, con un mar, después se separó en el medio, apareció el mar de Tetis, entonces después por ejemplo, muchos de los continentes que vemos hoy en el planiferio del hemisferio norte pertenecieron a lo que se llamaba el antiguo supercontinente de Laurentia o de Laurasia y toda la parte sur de Gondwana. Nosotros acá tenemos los representantes más, digamos, más importantes en la Patagonia. O sea, la Patagonia estaba unida a la Antártida, a Oceanía, a la India, a Sudáfrica, entonces en determinado momento se separa Oceanía con la Antártida, la India se pega con un golpe, digamos, en la era terciaria, todo esto fue antes de los seres, sí, de los seres humanos, ¿no? Ya había seres vivos, pero no seres humanos, cuando la India impacta contra Eurasia y se forma el Himalaya, ¿no? Sí. La cordillera de los Himalayas. Bueno, todo esto uno lo puede, se supone que lo tenemos que estudiar en geografía de la escuela secundaria, sí. Lo que pasa es que no siempre te lo explican con claridad, no siempre los estudiantes en el colegio están, digamos, bien avispados como para darse cuenta de la importancia de conocer esto, pero después los que seguimos carreras de ciencias naturales, ahí lo ves bien. Y el mar siempre estuvo sometido a esto, entonces la fauna y la flora siempre de alguna manera se pudo recuperar. Lo que pasa que, claro, indudablemente que, imagínate que con todo este movimiento, cuando en el lugar donde se produce la erupción, ahí en la zona, en los alrededores del mar de Bering, en Kamchatka, no debe haber quedado prácticamente nada con este terremoto, pero después se recupera, o sea, después viene la calma, ¿no? Ahora el Pacífico está muy calmo, aunque puede haber, hubo en alguna de alguna manera algunas...
Alertas de tsunami.
Sí, pero que después hay réplicas, ¿no? Claro, réplicas de menor intensidad en distintos lugares. Pero esto es algo totalmente común en todo ese arco de fuego del Pacífico. Si los oyentes googlean arco de fuego del Pacífico, o cinturón de fuego del Pacífico, con diferentes nombres que tiene por la traducción en inglés, van a ver, ponen imágenes y van a ver todo lo que abarca. Es impresionante. Sí. Sí. Entonces vos tenés una zona activa ahí en todo alrededor del océano, ¿entendés?
Sí, y esto que decís vos me parece interesante de remarcar que, bueno, que es la naturaleza, digamos, se va adaptando a lo natural, ¿no? O a lo que involucra todo un movimiento natural, como estábamos viendo y como vos de alguna forma lo explicabas, ¿no? El problema es cuando los humanos, ¿no? ¿no? Intervenimos y los humanos somos los que generamos daño y hacemos daño, que a lo largo de estos años lo hemos venido comprobando continuamente, ¿no? Pensaba, más allá del desastre natural que vos recién explicabas, que tiene que ver con un terremoto, también, por ejemplo, las temperaturas altas que se están dando en todo lo que es el norte global, son terribles esas temperaturas.
Sí, es terrible. Claro, sí, eso son, pero son como te decía, son como impactos indirectos. La verdad que en el caso de los tsunamis, si vos me preguntás específicamente el impacto tanto en el ámbito humano como ambiental, yo te diría que por ahí lo más importante, bueno, es lo que ya te mencionaba, de lo que pasa en el océano, en los alrededores del momento de los lugares donde se produce la explosión. Y también, bueno, los tsunamis erosionan playas, destruyen, bueno, todos esos hábitats marinos, pueden romper, qué sé yo, barreras de coral. Te contaminan el agua, ¿no? Sí. El agua dulce, porque si vos tenés la desembocadura justo de un río, tenés un estuario, tenés un delta en el lugar donde viene el tsunami, el agua salada te invade el agua dulce, sí. ¿No? Mal llamada dulce, en realidad que tiene menos cantidad de sales, ¿no? Que es el agua, los ambientes acuáticos continentales. Entonces, digamos, más que nada es eso, te diría, ¿no?
Sí, digamos, lo que corre más riesgo entonces es, por ejemplo, lo que es el agua, ¿no? La problemática del agua, que ya de por sí estamos en más allá de...
En crisis.
Claro, estamos con una crisis hídrica terrible en todo el mundo, ¿no? Con respecto al agua. Entonces, si encima suceden estas situaciones, ¿no? Que son normales y que forman parte de lo que significa el desarrollo mismo de la Tierra... Peor todavía.
Ahí creo que encuentro una implicancia, ¿no? Esto de las zonas urbanas y cómo el humano ha invadido espacios naturales,
claro.
En donde situaciones como estas, que como vos bien detallabas, Irene, vienen desde la creación de la Tierra, justamente nuestra intervención provoca que después el desastre sea mucho más nocivo, no solo para...
Sobre todo en la costa, porque claro. En zonas más internas como se adaptaron, digamos, las construcciones ahora son antisísmicas. Mira,
en claro, otros... no quedan residuos, no, lo que queda lo pueden gestionar, pero en otros lugares donde no se ha tenido esa eficacia, claramente ahí sí hay un desastre ambiental, ¿no?
Claro, claro. Mira, el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, el CDC, planteó lo que, digamos, se mete en todos los temas así que tienen que ver con la salud, ¿no? Y decía que, te leo textualmente lo que sería la traducción en español, un tsunami crea una oleada de agua del océano que a veces puede sumergir, espérate que estoy traduciendo al inglés, que a veces puede sumergir grandes áreas geográficas. Y a medida que el agua de mar va invadiendo la tierra, los pozos de agua potable pueden quedar sumergidos y potencialmente contaminados por microorganismos como bacterias, virus, parásitos. Vos pensás que en el fondo de los océanos también, eso te quería comentar, en los lugares donde hay, en general, en los lugares, no solamente en el fondo de los océanos, donde hay zonas de volcanes activos, porque también tenemos volcanes sumergidos, ¿no? que entran en actividad, no siempre son que los que están aflorando siempre fuera de la tierra, que los vemos, a veces están abajo del mar. Hay algunas bacterias que viven en el fondo de los volcanes que no necesitan oxígeno, que son anaeróbicas, ¿no? Que son bacterias que tienen otro tipo de respiración, digamos, sin oxígeno, y bueno, es que algunas son inclusive potencialmente tóxicas. Entonces, que todo eso aflore, imagínate que no es bueno, ¿no?
Sí.
También, bueno, todas las reacciones químicas que se producen, que tienen un efecto negativo, pero... Son, te repito, son cosas así más bien indirectas, ¿no? Mira, yo tuve la suerte hace unos años cuando estaba en actividad como investigadora, ahora estoy jubilada y me quedé nada más que con las cátedras universitarias y hago, como vos decías, comunicación ambiental. Pero cuando yo estaba activa, fui a un congreso en las Islas Azores. Las Islas Azores es un archipiélago de origen volcánico, que así como las Islas de Cabo Verde están frente a África y como las más conocidas serían las Canarias, ¿no? Bueno, las Canarias pertenecen a España y las de Cabo Verde y las Azores a Portugal. En realidad las Islas Azores tienen un gobierno independiente, es un archipiélago, pero depende de Portugal con un gobierno independiente porque está muy lejos del continente. Está justo en el centro, pones un dedo en el medio, más o menos a la latitud entre Londres y Nueva York, y ahí están las islas, el archipiélago de las Azores. Yo nunca me imaginé que iba a poder ir a un lugar así, porque no es como las Canarias, que es turístico. Las Azores son lugares donde, como las playas son de roca volcánica, ¿viste? Parece piedra pómez, no es muy atractivo para la gente caminar por ahí, ¿no?
Sí.
Pero sí es interesante porque tiene una muy buena universidad, una de las capitales, la administrativa se llama Ponta Delgada, o sea, Punta Delgada sería en castellano, hablan obviamente en portugués, y ahí tienen una universidad donde se hizo el congreso al cual fui invitada, ¿no? a exponer un tema que yo había preparado técnico. Bueno, lo que me llamó muchísimo la atención es que ellos tenían un vulcanismo activo permanente y no solamente convivían con eso, sino que aprovechaban la energía geotérmica, el calor que provenía desde... vos pensás que hay toda una dorsal submarina en el medio del Atlántico, que tiene algunas protuberancias que salen fuera del agua, como el caso de las Islas Azores, pero eso significa que tienen energía del calor de la Tierra, de la corteza terrestre, permanentemente cuando sale esa energía. Entonces, me llamó la atención que, primero, que la gente no pagaba nada de calefacción, la calefacción era gratis, ¿no? Tenían invernaderos por todas partes de fruta, tropical, por ejemplo, se cultivaban bananas, cocos, papayas, todo lo que se te ocurra, frutas que encontrás en el trópico, viste, en los árboles, en la calle, ahí los tenían en invernaderos, en una latitud donde supuestamente en invierno haría un frío tremendo, como pasa en invierno en Nueva York o en Londres, ¿no? Y sin embargo ellos, además otra cosa que me llamó la atención, además de que la energía no se pagaba, las plazas todas tienen una pileta de agua termal. A mí cuando me dijeron, teníamos un día libre en el Congreso, me dijeron trae traje de baño, y yo dije, ¿para qué quiero traje de baño en medio de un Congreso, en unas islas perdidas? Bueno, no, vos trae traje de baño, es muy largo de explicar. Bueno, cuando lo llevé, sí. Resulta que el día que teníamos libre, nos dijeron, bueno, nos explicaron todo lo que podíamos hacer, y ahí me di cuenta que cuando los chicos salían del colegio, o la gente salía de trabajar, así como acaban a la plaza los juegos, bueno, ahí dejan en un banco su ropa, ¿no? Se quedan en un traje de baño y se meten en la pileta de 40 grados, que es geotérmica, ¿entendés?
Sí.
Y es como, como ir a un hotel.
Claro, el ejemplo de cómo la humanidad se adapta a esas condiciones.
Claro, y aprovecha lo que le está brindando la naturaleza en ese caso.
Es impresionante, o sea, los chicos y toda la gente, viste, salían de trabajar y los pibes del colegio se iban y se metían en la pileta.
Claro.
¿Entendés? Sí, dejaban de toda la ropa, hay unos bancos, nadie tocaba nada.
De una situación que podría ser y expulsarte del lugar y
al
no
contrario,
claro,
ahí
la aprovechan.
Fue beneficioso, fue tal fabuloso.
Cual. Pero bueno, esos son también, pienso, ¿no? Estados que realmente se replantean cómo continuar y aprovechando o no lo que la naturaleza les está brindando, ¿no? Y no queriendo explotarla al máximo para sacar rédito al máximo sin tener en cuenta el equilibrio, ¿no? Te quería preguntar también, Irene...
Absolutamente, claro, aprovechan todo. O sea,
aprovechan,
viven,
sí.
Viven en realidad, imagínate, con la espada de Damocles sobre la cabeza, pensando que en cualquier momento eso puede hundirse, ¿no? Explotar. Pero ellos ya saben, o sea, cómo son las situaciones de emergencia, dónde pueden ir o cómo pueden resguardarse, o sea, tienen toda una situación que la gente va aprendiendo desde chiquitos en la escuela, ¿no? Sí. Cuando viven en un lugar así.
Te quería preguntar por lo que se ha viralizado estos días, que está buenísimo, ¿no? Que es esta expedición en el mar argentino. A mí me pone muy contenta porque de alguna forma pone de manera más popular todo lo que es la ciencia argentina y todo lo interesante que puede ser, ¿no? Ponerse a observar lo que es en este caso el mar argentino, pero también hay otras expediciones que son muy interesantes.
Sí, yo te cuento, mira, justamente más temprano, yo los sábados temprano tengo una columna en el programa de Sergio Olguezábal, de Sábado Verde, de la Radio Pública de la Ciudad, y justamente estuvimos hablando de eso, entre otras cosas, en mi columna. El tema es que, vos sabés que esto empezó en realidad en 2012, lo que pasa es que como el buque del CONICET no tiene esta tecnología que tiene este buque, que en realidad es un buque extranjero.
Sí, es Estados Unidos, sí.
Claro. Claro, y este que tiene este robot con la sigla ROV corta, viste, que es como, tiene diferentes terminales, como tiene una especie de pinza, como manitos, tiene como una aspiradora, o sea, depende de lo que quieran sacar, lo van acercando la terminal del robot que necesitan. Y aparte, obviamente, la posibilidad de streamear en vivo, que yo estaba, mira, ayer estaba mirando que había 88.000 personas conectadas en vivo frente a 33.000 que tenían sumados todos los los streamers de estos que a los que va el presidente, por ejemplo,
claro,
¿no?
Sí, sí.
O sea que es mentira que la ciencia no interesa. Lo que pasa es que se difunde lo que se quiere difundir. Y esto tuvo visibilidad ahora, a pesar de que hace 13 años que se está estudiando desde el 2012, como te decía, el mar argentino en esta profundidad, porque se puede transmitir en vivo. Antes lo que hacían era bajaban los equipos, sacaban las muestras, los subían a bordo, describían las especies, pero ahora el buque del CONICET, por falta de presupuesto, está parado, y entonces tienen la posibilidad, gracias a este buque extranjero, que ahora sigue hacia el norte, dentro de dos semanas creo que va a estar en Uruguay. De hecho, estaba mirando recién una comunicación de periodistas científicos uruguayos que comentaban las estaciones de donde van a parar frente a la costa uruguaya, ¿no? O sea que realmente la posibilidad, y ahí van a bajar los argentinos y van a embarcarse los uruguayos, ¿no?
Claro.
Con la gente del buque.
Sí.
Es muy interesante, sí. Y lo que ocurrió, aparte, vos viste los memes, ¿no?
Sí, no, son muy divertidos. Y además, me quedo con eso también. Pienso igual que vos, que hay temas que interesan y no importa. A ver, la ciencia interesa en nuestro país. Sí me pregunto por qué no se refleja después en el voto, ¿no? Porque sabemos que digamos, quienes ganaron...
Te voy a decir por qué. Porque en realidad en los medios vos tenés... todo el mundo habla de economía, periodistas especializados o periodistas generalistas o de espectáculos o de... No crearon la necesidad o de por ejemplo, de policiales. Pero vos no... Habiendo una asociación argentina de periodismo científico con más de 100 miembros y mucho más personas que por ahí no son miembros de la asociación, pero que yo soy miembro, por eso te digo que lo conozco el tema, y otras personas que por ahí no son miembros de la asociación, pero también se especializaron en periodismo científico, no le dan trabajo porque parece como que eso no interesa, ¿no? Y no es cierto. Lo
claro.
que pasa es que ponen horas y horas de programas de televisión con chusmerío, con periodistas de espectáculos que se la pasan diciendo estupideces. Que no sé a quién le importa realmente, porque yo detesto esos programas.
Para distraer un poco,
sí,
¿no?
Sí, o de policiales, que hay gente que realmente, no sé, viste,
o crear atmósfera de...
Sí, crean esa atmósfera terrorífica, o por ejemplo, o de economía. Si todos esos periodistas que hablan de economía, vos fíjate que economía y ecología tienen la misma raíz. Economía es la administración de la casa o del ambiente en general por... la traducción del griego, y ecología es el estudio de la casa o del ambiente.
Claro.
Realmente es algo que vos ves en otros países, la cantidad de trabajos que se comunican, ¿no?, de ciencia, y vos decís, pero ¿por qué acá no se le da trabajo a estos periodistas científicos que son... Los periodistas científicos, te digo, muchos están... viven bajo la línea de pobreza.
No, es que sí.
O tienen que dedicarse a otras cosas porque no los contratan como periodistas científicos.
Sí, es verdad. Es verdad. Si uno
de hecho, hacia donde vamos nació con esa mirada, ¿no? Esto de construir comunicación ambiental.
Absolutamente.
Nosotras estamos dentro de un proyecto en la Facultad de Periodismo aquí, en donde se habla mucho esto.
Sí,
y el rol del comunicador frente a esta situación.
Y sucede como te sucede a vos, que recién nombrabas la columna que haces en la radio pública de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros acá trabajamos en la radio pública de la provincia de Buenos Aires con este espacio, donde, bueno, no se da la posibilidad en los medios privados, ¿no? No se le toma...
No, pero ustedes hacen una buena difusión. Ustedes hacen un trabajo a pulmón que yo las admiro, realmente, te digo. Siempre que me piden en otras radios, yo tengo dos columnas fijas. Una es esta que mencioné, la de los sábados a la mañana, y otra es los martes a la mañana en la radio Brisas, desde Mar de Plata, que es la radio pública, perdón, la radio privada, es la radio más más escuchada en toda la costa atlántica, ¿no? Y tengo esa columna los martes a la mañana. Y bueno, y después, además, bueno, hoy estoy con ustedes, después el otro martes también tengo otra nota de o sea, cada vez que me invitan, el lunes pasado estuve a la noche en otra radio, aunque sean radios barriales, a mí no me importa, o sea, siempre que pueda comunicar y que pueda colaborar, para mí es un placer.
Sí, vos siempre sos muy predispuesto.